8:19, se esperan 23 grados para Santiago. Y vamos a lo que nos convoca a esta hora. Les decíamos que los astrónomos del mundo entero no lograban comprender cómo las galaxias de baja metalicidad, es decir, con poca cantidad de elementos químicos como el carbono y el oxígeno, lograban formar estrellas pese a no tener los ingredientes necesarios. Un estudio realizado por la académica del Departamento de Astronomía DAS de la Universidad de Chile, la doctora Mónica Rubio, y su entonces estudiante de magíster de esta misma institución, Celia Verdugo, logró detectar por primera vez moléculas de monóxido de carbono en la galaxia enana irregular, utilizando el telescopio APEX, ubicado a 5.100 metros de altura en el llano de Chajnantor, en la región de Antofagasta. Estamos precisamente con la astrónoma Mónica Rubio para conversar sobre este importantísimo hallazgo, que por lo demás fue publicado el 27 de marzo en una revista muy prestigiosa para los científicos, que es Nature, y que todos sabemos, aquellos que conocemos más o menos cómo se produce este tema de poder poner un paper en estos en estas revistas científicas, sabemos cuán difícil es, sabemos todos los procedimientos que hay, los filtros que tienen que pasar los verdaderos jurados que tienen que aprobar el ingreso o no, la publicación o no, más bien, de este paper. Por lo tanto, un mérito enorme para la ciencia chilena y, por supuesto, para la astrónoma Mónica Rubio y su alumna. Mónica, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ti, Mirna, por esta invitación.
Bueno, lo que queríamos preguntarle, obviamente, es ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo fue que usted llegó a este hallazgo?
Bueno, la verdad es que yo me he dedicado toda mi vida científica a estudiar las regiones donde nacen las nuevas estrellas. Y estas regiones no emiten luz, son regiones invisibles a los humanos, y para poder estudiarlas tenemos que usar radiotelescopio. Y el universo nos entrega siempre muchas pistas para poder investigarlo, y sabíamos que en nuestra galaxia existía la molécula de monóxido de carbono que traza estas regiones donde están lo que yo llamo las maternidades cósmicas. Y esta molécula, por supuesto, necesita ingredientes como carbón y oxígeno, y habíamos encontrado, se había estudiado que todas las galaxias como la nuestra y galaxias bastante más lejanas como la nuestra también tenían monóxido de carbono. Las galaxias que tienen menos cantidad de los ingredientes carbón y oxígeno, algunas se habían detectado que tenían monóxido de carbono, pero las nubes de Magallanes, que es donde yo me he especializado, tenían una muy poquita cantidad y era muy, muy débil. Y todas las otras observaciones que se habían realizado de galaxias enanas no habían logrado descubrir o detectar esta molécula que traza la formación de estrellas, pero sabíamos que esas galaxias tenían estrellas. Por lo tanto, la pregunta era si también había un gas denso, frío, en estado de molécula, donde se produjera la formación de estas estrellas, o si era diferente. Entonces pusimos una propuesta hace más de 3 años, para observar con el radiotelescopio APEX a 5.100 metros de altura, para estudiar galaxias cercanas del grupo local, que son nuestras vecinas, pero que están 10 veces más lejos que la más cercana, para ver si estas galaxias arrojaban datos positivos. Y después de las primeras observaciones que realizamos, afortunadamente el proyecto fue aprobado, hicimos las observaciones y tuvimos una pequeña señal de que podría haber monóxido de carbono. Eso nos entusiasmó mucho y volvimos entonces con esa pequeña indicación a postular a más tiempo de telescopio para poder profundizar más las observaciones. Nos aprobaron nuevamente y fuimos otra vez con Celia a hacer las observaciones allá a APEX. Y logramos finalmente, después de muchas, muchas horas de observación, al final acumulamos casi, no sé, 8 horas de observación en esa posición de la galaxia. Y que de hecho no era la posición que habíamos cogido primero, sino que habíamos hecho 4 posiciones y en la que nosotros pensábamos que había más probabilidad de encontrarlo, no encontramos nada, sino que fue en una posición vecina donde apareció este atisbo de emisión. Así que finalmente pudimos confirmar este resultado y dijimos, bueno, ¿dónde vamos a publicarlo? Y ahí con los colaboradores que teníamos decimos, bueno, intentemos en la revista Nature porque nos parecía que era un resultado muy importante, sobre todo que da luz sobre las galaxias o las estructuras que se formaron cuando el universo era muy joven. Cuando recién se forman todas las estructuras, que el universo solamente tiene hidrógeno y para formar carbón y oxígeno necesitamos estrellas. Entonces, como los nuevos instrumentos poderosos que vamos a tener también van a estudiar los inicios del universo y los inicios de las primeras estructuras, los orígenes con ALMA, que se inauguró hace 2 semanas acá en Chile, dijimos, y efectivamente, como tú bien decías, enviamos el trabajo a la revista Nature en octubre de este año, del año pasado, y recibimos los comentarios de 3 evaluadores, todos ellos diciendo que el resultado era muy importante y con algunas sugerencias de mejora para hacer el artículo un poco más atractivo dentro de la manera en que Nature publica. Así que trabajamos en eso y finalmente el paper fue aceptado en diciembre de este año, casi para Navidad, así que fue una tremenda sorpresa. Pero desde el momento en que Nature acepta un trabajo, queda en embargo. Y así que estábamos impedidos de comentar, hablar sobre este descubrimiento hasta el día 27 de agosto. De marzo,
el último.
En que nos avisaron de que ya ese día en la noche, a una cierta hora en el Reino Unido, se levantaba el embargo y ahí ya entonces pudimos hacer toda esta... dar a conocer este descubrimiento.
Estamos hablando con Mónica Rubio, ella es miembro del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, directora del Programa de Astronomía de la Corporación Nacional de Ciencias y Tecnología, CONICET, por el descubrimiento porque vamos a tratar de recapitular ahora, Mónica, por este descubrimiento de SMOC en una... ¿qué es esto primero de la galaxia enana?
Ya,
para entender un poco, es decir, esto está en otra galaxia.
Está en otra galaxia,
correcto.
Está fuera de nuestra galaxia.
Perfecto.
Y una galaxia que las galaxias hay como la nuestra, y hay galaxias que son mucho más chiquititas, o sea, 100 veces menos cantidad de estrellas que la galaxia nuestra. Y esas galaxias se llaman enanas, por la que tienen poquitas estrellas. Y esta galaxia WLM está casi a 1.000.000.000 de años luz. Las 9 Magallanes, que son las que están más cerquita de la galaxia nuestra y que son otras galaxias, uh-huh, están a 170.000 años luz. Entonces esta está casi 10 veces más
increíble.
Lejos.
Increíble. Ahora, para entender entonces la importancia de este hallazgo, porque en el fondo la molécula de CO, estamos hablando,
sí,
¿no es cierto?
El SMOC de Santiago,
que
todos los días lo teníamos presente.
O sea, ese SMOC, esa molécula, está en esa galaxia enana.
Está en
Entonces,
esa
para que esté esa molécula, digamos que esto da cuenta de que hay otro componente ahí.
Exacto.
Que era lo que usted estaba explicando, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de monóxido de carbono, hidrógeno, a ver,
hidrógeno,
para que nos explique, y que todo eso a su vez forma...
Estrellas.
Exactamente.
El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, pero para que las estrellas se formen, uno necesita regiones que sean muy densas y frías para que haya suficiente material para formar una estrella. Las estrellas tienen muchas, muchas toneladas de hidrógeno. Y esas condiciones entonces requieren que el hidrógeno no esté en el estado de un átomo, con un electrón y un protón en el modelo clásico, sino que se tiene que condensar y concentrar, y un átomo de hidrógeno se combina con otro átomo de hidrógeno y forma una molécula de hidrógeno. Y esa molécula de hidrógeno resulta que no emite ninguna radiación a las temperaturas frías de casi 15 grados absolutos, son menos 260 grados Kelvin, o sea, Celsius, que tienen que estar estas regiones. Y junto con formar hidrógeno molecular, cuando se forma hidrógeno molecular, si hay carbón y hay oxígeno presente en este gas, también se puede formar la molécula de monóxido de carbono. Y esa molécula de monóxido de carbono tiene una emisión que está en la frecuencia de las ondas de radio, y esa es la emisión que nosotros estudiamos. Y ahí lo usamos como un trazador, igual como cuando miramos por el microscopio que le poníamos una tinta para ver a los tejidos, el monóxido de carbono nos sirve para saber dónde hay. Si hay monóxido de carbono, hay hidrógeno molecular. Y y sabemos cuál es la proporción de monóxido de carbono a hidrógeno molecular.
Mónica, estamos hablando con el astrónoma de la Universidad de Chile, Mónica Rubio, con este hallazgo de smog en una galaxia lejanísima, muy lejana, digamos, de nuestro sistema, ¿no es cierto?, y por supuesto de nuestra galaxia, y que fue descubierto ni más ni menos por una astrónoma chilena junto a una alumna, y que fue publicado además en una revista tremendamente prestigiosa como es la revista Nature. Ahora, quiero preguntarle lo siguiente, Mónica, ¿cómo astrónoma, cómo ve usted lo que se está haciendo en Marte a través de robot? ¿Cuál es el nombre? Se me acaba de olvidar. Bueno, el robot que está allá, que se me olvidó el nombre, es el Curiosity. El Curiosity, porque sin duda que el ser humano lo que quiere y lo que pretende es saber si hay vida en otros planetas, ¿verdad? Entonces, como astrónoma, ¿cómo ve usted lo que está pasando ahí?
Bueno, son todos estudios complementarios. Nosotros en radioastronomía lo que detectamos son muchas moléculas. En las moléculas tenemos más de 100 moléculas detectadas en las regiones donde se forman las estrellas, y muchas de ellas, o sea, el 99% son moléculas en que tienen carbón como componente principal, y el carbón da la forma en que se origina la vida en la Tierra. Es fundamental para el tipo de vida que hemos encontrado y que se ha desarrollado aquí en la Tierra. De manera que lo que se está haciendo el Curiosity en un planeta que es el más cercano al cual podemos llegar es muy complementario, porque va a permitir conocer también en otro sistema cuáles son los componentes químicos y eventualmente los componentes biológicos que podrían darse en esas condiciones que son diferentes a las que existen acá en la Tierra. Hoy día sabemos ya que las estrellas forman sistemas planetarios, como el sistema solar se formó acá. Uh-huh. Tenemos cerca de 1,000 planetas que se han descubierto en los últimos 5 años en torno a las estrellas, los exoplanetas. Pero estos planetas que hemos podido, por la tecnología que tenemos hoy día, son planetas más grandes, como los Júpiter. Y lo que andamos buscando ahora es los planetas que se parezcan a la Tierra, ¿no es cierto? Justamente para tratar de... Sabemos que están, tienen que estar, y que no los hemos podido detectar por problemas de instrumentación, de detección. Y por eso la nueva generación de telescopios gigantes, los telescopios de 30 metros, el 25 metros que viene a las campanas, el Giant Magellan Telescope, el Extremely European Large Telescope de 39 metros que viene a Cerro Armazones en el norte, ALMA, que también, como estudia las regiones oscuras donde están las moléculas, nos va a permitir conocer también lugares y ojalá detectar regiones donde están planetas como la Tierra. Entonces, lo que está haciendo el Discovery, Curiosity. Acá, de poder medir in situ, es el paso complementario fundamental para buscar el origen de la vida, el origen del universo. Todo esto son los temas que motivan a los astrónomos, y que como no podemos ir a los lugares para medir, tenemos que construir grandes telescopios que puedan recibir la información que nos está enviando el universo.
Hablamos con Mónica Rubio, astrónoma del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Para cerrar, Mónica, yo sé que esta pregunta se la han hecho 50.000 veces probablemente, y su respuesta, por supuesto, tiene que ser de acuerdo a sus hallazgos, obviamente, y a lo que hay, a la evidencia científica que hay. Pero siempre el ser humano, claro, quiere saber si es factible que haya vida en otros planetas. Esa bueno, pregunta que ustedes se hacen, ¿cómo se la contesta usted?
Bueno, justamente esa es una de las grandes áreas que se está desarrollando en la astronomía y que hoy día se llama la astrobiología, porque la química está bastante conocida, ¿sabe? Y los elementos químicos, los ingredientes químicos para formar aminoácidos en el universo se han detectado. Pero lo que no se ha podido hacer ni siquiera en los laboratorios aquí en la Tierra, que con los elementos químicos formar un organismo que tenga vida. Ahora, hay ciertos procesos que dan cuenta de existencia de vida, cómo se desarrolló aquí en la Tierra. Y son esos procesos que se está empeñado de tratar de detectar, como aquí existe la transformación, ¿no?, a través de las plantas de monóxido de carbono en oxígeno, por ejemplo. Eso es típico de un ser de un organismo vivo como nosotros lo conocemos aquí en la Tierra, que quisiéramos poder detectar ese tipo de proceso que podrían ser un indicio de que la vida es algo muy común en el universo. Pero como digo, hasta ahora ni siquiera aquí en la Tierra hemos juntando todos los elementos que forman un organismo simple, químicamente no logramos encontrar el paso para que se forme vida. Así que es un área muy novedosa, muy, muy interesante. Está la astroquímica, está la astrobiología, y estamos usando el universo como un laboratorio, porque es muy probable que la vida sea algo más común que lo que nosotros tenemos evidencia todavía.
Me imagino. Mónica Rubio, astrónoma de la Universidad de Chile, directora del programa de astronomía de la Corporación Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICET, acaba de ver publicado su paper junto a su alumna, el paper de la revista Nature, por el descubrimiento de smog en una galaxia lejana, y que le ha valido entonces este reconocimiento de esta prestigiosa revista. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Pues, que tengan buen día.